Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Karina Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa Puerto Vallarta. Me da mucho gusto saludarlo esta mañana de lunes 10 de octubre de 2022. Rápido se pasa el tiempo. Lo saluda Karina Macías en este micrófono en representación de nuestra compañera Susana Carreño. Muchas gracias al trabajo de Javier Frías en la producción de noticias, José Isabel Gómez en la producción general, Enrique Telles en la asistencia, Daniel Valencia en redes sociales y Jonathan Ríos en la operación. También muchas gracias al trabajo cotidiano de Noemí Zamora Reynoso y Javier Santos. Y como siempre, pues le preguntamos a usted cómo le fue de fin de semana, descansó, la pasó bien, esperemos que haya sido así. Y si no, bueno, pues que sea un corte de caja y a partir de este lunes arrancar con nueva pila para pues lograr los objetivos de la semana. Le recomendamos quedarse con nosotros a lo largo de una hora con la información más importante acontecida en la región. Quédese con nosotros, comenzamos. La consulta al programa de ordenamiento territorial de la zona metropolitana interestatal logró más de 4.000 propuestas y observaciones. Entrega al Cucosta más de 30 observaciones al programa de ordenamiento territorial. Fueron más de 1.700 personas las que participaron en la carrera Leones Negros Diagnóstica 2022. La propuesta de modificación al presupuesto de egresos de Puerto Vallarta es por recaudación de más recursos, asegura el tesorero. La exdiputada federal Lorena Jiménez Andrade aspira a dirigir la Coordinación Regional del CENTE en la sección 16 con sede en Puerto Vallarta. La Asociación de Veterinarios de Pequeños Animales presentará en breve los resultados del Foro de Bienestar Animal. Enfila plaga del Mayate Prieto hacia zona turística de Bahía de Banderas. Amas de casa y trabajadores son quienes optan por realizar la preparatoria abierta en Puerto Vallarta. Inauguran los juzgados laborales en la ciudad. Se prepara la comunidad parroquial de Nuestra Señora de Guadalupe y San José para celebrar el cierre del año jubilar. Y presentan el 66º Torneo Internacional de Pesca de Puerto Vallarta. En información estatal, en promedio cada 24 horas una mujer fue diagnosticada con cáncer de mama en Jalisco durante 2021, según cifras dadas a conocer por el secretario de Salud Estatal, Fernando Petersen, en el marco del mes de concientización sobre esta enfermedad. El sector ganadero de Jalisco está muy impactado por los incrementos de precios en los granos derivado de la crisis entre Rusia y Ucrania, afirmó Roberto Velasco, presidente de la Unión Regional Ganadera de Jalisco. En Jalisco hay al menos 3 poblados que desean incorporarse a la lista de pueblos mágicos. Uno de ellos es Temacapulín, perteneciente al municipio de Cañadas de Obregón, que por más de una década estuvo en riesgo de inundarse y la defensa de sus habitantes logró su conservación. Comenzamos con información universitaria. La Feria Internacional del Libro Ciencia es el lugar para redescubrir el arte de aprender. Enrique Telles.
Señal Universitaria.
Fil Ciencia. El programa de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara destinada a la divulgación de la ciencia contará en este año con una rica y variada oferta de actividades en las que participarán destacados ponentes de diversos ámbitos del conocimiento. Las aportaciones de la cultura árabe a la ciencia en el mundo antiguo, el papel de las mujeres en el quehacer científico, el universo a través de los telescopios, los mitos y las realidades de los cosmos, colmena, el primer proyecto mexicano que suma la exploración lunar explicado por sus participantes, las secuelas del COVID y la reducción de nuestra capacidad de atención en el mundo contemporáneo, entre otros temas, formarán parte de las más de 30 actividades que la PhilCiencia tendrá este año. La influencia de la cultura árabe dejó huella indeleble en el mundo occidental, que sigue vigente. Con la conferencia magistral titulada Aportaciones de la cultura árabe a la astronomía, de José Franco, físico e investigador titular del Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Los asistentes conocerán algunos de estos aportes. Ernesto Páramo, divulgador de la ciencia español, ofrecerá la conferencia llamada La ciencia en Al-Andalus y una mirada diferente a la Alhambra. Por su parte, Luis Javier López Farjit, filósofo, escritor y editor mexicano, especialista en la filosofía islámica, presentará la charla Una mirada al patrimonio científico y filosófico del Islam clásico. El estudio del universo es un campo fértil y de suma relevancia para la ciencia. Los proyectos espaciales cobran mayor importancia en el mundo y México forma parte de ellos con Colmena. Gustavo Medina Tanco, quien participa en el proyecto y es jefe del Laboratorio de Instrumentación Espacial del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM, explicará en qué consiste este emocionante periplo espacial mexicano. En esta charla, en la que también participará Eduardo Piña, los asistentes conocerán los diferentes tipos de telescopios y los descubrimientos alcanzados con ellos.
Y enseguida nos vamos a lo más relevante a nivel nacional e internacional con nuestro compañero Daniel Valencia.
Señal Nacional.
Más de 110 jóvenes estudiantes de secundaria del municipio de Bochil, en Chiapas, resultaron intoxicados, incluso algunos en estado de coma. Tras ingerir cocaína en los alimentos de la cafetería de los afectados, 57 requirieron atención médica, de los cuales 55 fueron dados de alta y 2 siguen hospitalizados. La tarde del sábado se reportó la fuga de varios internos del penal varonil de Cieneguillas, ubicado en la capital de Zacatecas. Se habla de 7 evadidos, sin embargo, la autoridad estatal ha referido que el número se confirmará conforme avancen los protocolos de revisión y pase de lista. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reiteró la promesa que ha hecho desde el inicio de su gobierno y dijo que mantendrá bajo el precio de las gasolinas y diésel, esto como parte de su plan para que el país logre la autosuficiencia energética.
Señal Internacional.
El huracán Julia causó destrucción al impactar la costa caribe de Nicaragua la madrugada del domingo, en categoría 1 en la escala de Saffir-Simpson. Aún todavía no se registran víctimas. Los vientos de 140 kilómetros por hora desprendieron techos de viviendas, tumbaron árboles, desprendieron cables eléctricos y dejaron sin energía eléctrica algunas zonas costeras. Miles de personas marcharon en Washington y otras ciudades de Estados Unidos este domingo en defensa de los derechos reproductivos. A un mes de las elecciones del medio mandato presidencial, en las que se renuevan las dos cámaras del Congreso, coreando las consignas «El aborto es un derecho humano» y «No daremos marcha atrás», los manifestantes marcharon por el centro de la ciudad hasta terminar frente al Capitolio. Corea del Norte disparó otro misil balístico contra el mar, indicó el ejército surcoreano, en un contexto de tensiones por unos ejercicios militares liderados por Estados Unidos en la región. Previamente, Corea del Norte había defendido sus recientes pruebas de misiles contra las amenazas militares estadounidenses.
Enseguida nos vamos con las efemérides del día de hoy con nuestro compañero Paulino Barraza.
Hoy lunes 10 de octubre queremos felicitar en su onomástico a todas aquellas personas que llevan el nombre de Tomás, Paulino, Daniel, Eduardo y León. Si tú que nos escuchas conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, te invito a que te tomes un momento de tu día y le alegres el rato con una muy sincera felicitación. De la misma manera, hoy conmemoramos la conclusión de la Semana Mundial del Espacio. En esta misma se celebró por medio de la divulgación científica estudios y avances del hombre en su búsqueda del estudio del cosmos, logrando así grandes avances en acuerdos internacionales. Y por supuesto que también conmemoramos el Día Mundial de la Salud Mental y el Día Mundial contra la Pena de Muerte. Asimismo, recordamos que en 1824 toma posesión Guadalupe Victoria, siendo este el primer presidente de los Estados Unidos mexicanos. En 1979 se lanza al mercado el arcade Pac-Man de la compañía Namco. Y en el año 2010 se disuelven las Antillas Neerlandesas y se constituyen Curazao y San Martín en países autónomos dentro del Reino de los Países Bajos.
Señal Financiera.
Este lunes el dólar se cotiza en 19 pesos con 49 centavos a la compra, está en 20 pesos con 55 centavos a la venta. El dólar interbancario se compra en ventanilla en 20 pesos con 5 centavos y se vende en 20 pesos con 6 centavos. Mientras tanto, el dólar canadiense se compra en 14 pesos con 65 centavos a la compra y está en 14 pesos con 66 centavos a la venta. Finalmente, el euro se cotiza el día de hoy en 19 pesos con 35 centavos a la compra y cierra en 19 pesos con 83 centavos a la venta.
Señal Clima.
Y nos da mucho gusto saludar, como siempre, al maestro Víctor Manuel Cornejo López, miembro del Comité Científico de Protección Civil de la Bahía. Maestro, muy buenos días, ¿cómo le va?
Sí, ¿qué tal, Karina? Amigo Radio Escuchas, muy buenos días. Bien, pues diversos contrastes se observan en el tiempo atmosférico por efecto de varios sistemas meteorológicos. El sistema frontal que se desplaza en mares del Golfo de México no toca el país, pero la masa de aire frío y seco queda algo estancada en más de la mitad norte del territorio nacional, favoreciendo cielos claros. Por otro lado, corriente en chorro cruza el país desde el extremo sur de Baja California hasta el norte de Nuevo León y Tamaulipas. Provocará tardes ventosas a lo largo de ese trayecto. Pueden darse lluvias y chubascos dispersos en el norte de Chihuahua y Coahuila, así como en el sur de Tamaulipas y Veracruz, pero las más intensas estarán en el sureste mexicano por efectos de Julia. Este ciclón aceptó un duro golpe como huracán este pasado fin de semana a Nicaragua principalmente, y actualmente como tormenta tropical se localiza 35 kilómetros al sur de San Salvador, es decir, casi en el litoral pacífico, perfilándose hacia costas de Guatemala. Por lo tanto, conserva el mismo nombre etiquetado del lado del Atlántico. Se desplaza 24 kilómetros por hora, pronto será depresión tropical, pero a Julia se le asocia en una extensa zona de nublados y lluvias que cubren los cielos de varios países centroamericanos y prácticamente todo el sureste mexicano. Aquí en la región de Bahía de Banderas tenemos aire seco en la altura, por lo tanto amaneció con cielos claros y adornada por lo que se dice en una canción popular: de las lunas, la de octubre es más hermosa. Habrá condiciones soleadas gran parte del día, con incremento de nubes dispersas ya avanzada la tarde. La posibilidad de lluvia no es muy alta. Ayer no se reportaron. Las temperaturas máximas superarán los 32. La mínima ocurrida en este amanecer fue de 23 grados en zonas periféricas, 25 grados y medio en centros urbanos. Adelante, Karina.
Pues bien, lo dijo usted, maestro. Qué belleza de espectáculo esta luna que nos regaló octubre. Muchísimas gracias.
Muy buenos días, hasta luego.
Buenos días. Nosotros vamos a la primera pausa, 9 de la mañana ya con 18 minutos, y regresamos con más información. No se vaya.
En un momento regresamos a Señal Informativa Puerto Vallarta con Karina Macías.
De la mañana con 20 minutos. Muchas gracias por continuar en Señal Informativa Puerto Vallarta a través del 104.3 de FM, Red Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Y en la información más importante, fíjese que la consulta al Programa de Ordenamiento Territorial de la Zona Metropolitana Interestatal logró más de 4.000 propuestas y observaciones en esta jornada. Y es nuestra compañera Noemí Zamora quien nos tiene más información al respecto.
Al terminar el plazo de la consulta pública del Programa de Ordenamiento Territorial de la Zona Metropolitana Interestatal Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, este último municipio aportó 4.000 propuestas y observaciones. El arquitecto Luis Guaracha Gutiérrez, director del Instituto Municipal de Planeación, aseguró que fue sorpresiva la respuesta de los participantes.
Bien, la verdad es que teníamos nosotros una expectativa de que iba a haber apatía. Al principio, como toda consulta, y la metodología de la consulta fue una consulta clásica, esa de montar los módulos en las plazas públicas, en las zonas más concurridas. Sin embargo, la confusión que siempre hay en ese tipo de documentos es lo que impedía a veces que la gente acercara. Entonces estamos hablando de un universo de aproximadamente casi 4.000 observaciones. Nosotros pensábamos que íbamos a llegar por las 2.000.
Este incremento en la participación ciudadana fue gracias a la estrategia complementaria que utilizaron en el IMPLAN, creando un juego similar a la lotería mostrando los temas del Programa de Ordenamiento Territorial de la Zona. Escuchemos la explicación de Luis Guaracha.
Diseñamos por ahí una mecánica que fue mucho más sintetizada, más simplificada, que involucraba el hecho de reunir personas en las colonias, en las universidades, y fue a través de un juego de lotería, la lotería clásica que conocemos. Ahí diseñamos una específicamente con elementos de zona metropolitana. Al momento de tener esta nueva dinámica, tenía toda la información que tenía el mismo documento que está en consulta, pero de esta forma. Entonces fue mucho más fácil invitar a la gente a participar. Eso nos ayudó a incrementar el nivel de participación.
Tan solo en 20 de 45 días en 22 módulos en Bahía de Banderas se alcanzaron 500 participaciones y terminaron con 4.000. Lo que sigue es integrar las observaciones que hizo la ciudadanía y responder lo que sea competencia y enviar una copia a los involucrados, según explicó el director de IMPLAN.
Ellos tienen un término para revisarlo, mandar sus observaciones, nosotros tendremos que hacer las correcciones necesarias y en su momento se tiene que mandar ya todo integrado al Consejo Ciudadano Metropolitano, donde el doctor Chahuaya es el presidente, para su validación. Tendría que enviar ya a la última instancia, que es la Comisión Metropolitana, allí donde están los gobernadores, los presidentes municipales y la SEDATU. Ellos son quien aprueban este documento.
La intención es que este proceso se realice antes de que concluya el año y poder contar con un importante documento de donde partirán acciones de planeación en temas diversos entre ambos municipios. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta, para Canal 44, Noemí Zamora Reynoso.
Y en más información al respecto, entrega el CUCOSTA más de 30 observaciones a este programa de ordenamiento territorial. Enrique Telles.
En el límite del plazo para la consulta pública, la comunidad universitaria del Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara, acompañado por los cuerpos académico e investigadores, expertos en diversos temas, entregaron una serie de observaciones y propuestas que suman al propósito del Programa de Ordenamiento Territorial de la Zona Metropolitana Interestatal de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. El doctor Jorge Telles López, rector del CUCOSTA, afirmó que en este foro de consulta los universitarios se sumaron con la opinión de expertos que pueden orientar el ejercicio de las instituciones oficiales en el tema de aprovechamiento del territorio y obtener el mayor de los beneficios para el bienestar de las y los ciudadanos con la colaboración. Durante el desarrollo de la consulta pública, se tuvo a la mano la información de la propuesta del Programa de Ordenamiento Territorial, a fin de ser revisado por especialistas de distintos campos, por lo que se preparó un documento con las propuestas del Centro Universitario para enriquecer el proceso. El doctor Telles López agradeció al gobierno de Bahía de Banderas a través del Instituto Municipal de Planeación la oportunidad de hacer la aportación y a los universitarios por sus aportaciones en esta importante herramienta. Este tema es de alta responsabilidad para las y los ciudadanos, pero para la universidad también lo es, dijo. Por su parte, el arquitecto Luis Ricardo Guaracha Gutiérrez, director del Instituto Municipal de Planeación de Bahía de Banderas, terminó la jornada muy satisfecho por la aportación de los especialistas del Centro Universitario de la Costa. Comentó que el programa se podrá perfeccionar con las observaciones en varios temas y, posteriormente, se tiene previsto regresar para que los universitarios confirmen que sus opiniones fueron tomadas en cuenta.
Y en otras noticias, más de 1.600 personas participaron en la carrera Leones Negros Grupo Diagnóstica 2022. Nuestro compañero Javier Frías también estuvo por ahí participando con todo y perro y nos tiene todos los detalles. ¿Cómo estás, Javier? Buenos días.
Bien, Karina. No corrimos, caminamos. Corro solamente detrás de la noticia. Pero bueno, evento...
De eso se trataba.
Este evento que aglutinó, como ya lo dijiste, a más de 1.600 personas, pues bueno, se llevó a cabo el día de ayer en la mañana. Un clima muy agradable que se presentó, no había mucha humedad, mucho calor, y bueno, esto, con esto se pudo llevar a cabo esta carrera Leones Negros Diagnóstica 2022, la cual, pues bueno, estuvo llena de entusiasmo, sin incidentes de seguridad y sin emergencias médicas. El coordinador de esta carrera, el doctor Francisco Lino Jacobo, destacó la participación de este evento. Escuchemos.
En esta ocasión tenemos más de 1.600 participantes y reprendemos con ello que la carrera de Leones Negros en Puerto Vallarta es la que tiene el mayor índice de participación en los últimos años, pero sobre todo lo que nos da mucho gusto es retomar este ambiente de fiesta, recobrar esta fiesta de actividad física en familia universitaria, donde todos estamos conviviendo en este espacio.
Y bueno, este evento no se pudo llevar a cabo sin la ayuda y la participación de los alumnos, docentes, administrativos y voluntarios que apoyaron en la organización de esta carrera Leones Negros Diagnóstica 2022. Escuchemos de nueva cuenta al coordinador de la carrera.
Hay que recordar siempre que este es un espacio donde más de 200 universitarios participan, como trabajadores, como docentes, o como estudiantes o voluntarios. Este es el staff de organización de esta carrera, más de 200 personas, pero que también no deja de ser una actividad universitaria y que sirve para la formación de recursos humanos, en este caso para la gestión de eventos deportivos, ¿no? Que nos da también mucho gusto.
Bueno, se debe destacar que esta carrera aglutina varios propósitos de la Universidad de Guadalajara, como es la docencia e innovación académica, investigación y transferencia tecnológica y del conocimiento, extensión y responsabilidad social, así como la difusión cultural y la cultura de la paz que tanta falta nos hace en este país. Escuchemos de nueva cuenta al doctor Lino Jacobo.
Yo creo que ese es uno de los principales objetivos de la carrera, generar espacios de convivencia a través de la actividad física, colaborar en la recuperación del tejido social y generar espacios donde podamos convivir en paz, con respeto, pero también con mucho entusiasmo.
Bueno, de tal manera que el Centro Universitario de la Costa se alista ya para la carrera Leones Negros 2023, pero antes, el próximo 23 de octubre se llevará a cabo esta carrera en los municipios de Cabo Corrientes y Tomatlán, así que los invitamos y estaremos muy pendientes para la edición 2023. Ahora sí, esperamos, porque ya hubo incluso hasta una promesa del equipo aquí de radio para que la próxima carrera compitamos todos, aunque Jonathan dice que no, detrás de la ventana, pero sí, vamos a correr todo el equipo de Radio Universidad.
Qué maravilla, pues un reconocimiento, una felicitación a todos y cada uno de los participantes y no se les olvide la de Tomatlán, la siguiente
claro,
semana.
Claro, Cabo Corrientes y Tomatlán, ¿verdad? El próximo 23 de octubre.
Así es, muchas gracias, Javier. En otras noticias, la propuesta de modificación al presupuesto de egresos de Puerto Vallarta es por recaudación de más recursos, así lo aseguró el tesorero. Es Enrique Tellez con la información.
Puerto Vallarta tiene cada año una recaudación de recursos económicos mayor que la que originalmente se presupuesta de la Ley de Ingresos y está obligado a reconocer esa ampliación para cumplir con la ley, siendo ese el único propósito de la iniciativa presentada en la sesión de Cabildo para las modificaciones al presupuesto de este 2022, lo que permitirá que ese dinero pueda sumarse a las diferentes partidas y ser utilizado de forma clara y eficiente en el pago de servicios, mantenimiento del equipo y operación del ayuntamiento, entre otros puntos. Cito, las modificaciones presupuestales para el municipio de Puerto Vallarta han sido necesarias en cada ejercicio fiscal, gracias a que los últimos años se ha superado el importe de los ingresos autorizados primeramente por Cabildo y posteriormente por el Congreso del Estado. Es decir, se ha recaudado más de lo presupuestado y eso también obedece a que esta iniciativa de ley aprobada es estimada al 31 de agosto del año anterior al que se propone. explicó el tesorero municipal, Manuel de Jesús Palafox Carrillo. El funcionario señaló que el anterior ayuntamiento aprobó una ley de ingresos para este 2022 por poco más de 1.400 millones de pesos. Sin embargo, en la realidad, se habrían recaudado a cierre del año 726.596.099 pesos más, de los cuales deben ser reconocidos dentro del presupuesto para que puedan ser utilizados en beneficio de Puerto Vallarta, lo que sumaría un total de 2.161.633.738 pesos. Enfatizó que existe una confusión, pues se cree que este dinero adicional se obtendrá de algún cobro nuevo a la gente, lo cual es falso. Cito: cuando hablamos de un incremento de 726 millones en los ingresos, no significa que se cobrarán más impuestos a la población de Puerto Vallarta, sino que son los que realmente se obtienen, pero no han sido reflejados en el presupuesto de ingresos y que la Ley de Disciplina Financiera nos obliga a reconocer, comentó. Por lo que tampoco se trata de un desvío de dinero o alguna acción fuera de la legalidad y de acuerdo a los datos históricos. Es algo que se ha realizado al menos en los últimos 7 años. Cabe señalar que el artículo 221, fracción segunda de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco faculta a los municipios a realizar estas modificaciones al presupuesto, por lo que la propuesta está dentro de lo estipulado por la ley.
9:31, vamos a la pausa y regresamos con más información. No se vaya.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Mañana ya con 33 minutos. Muchas gracias por continuar en el 104.3 de FM. Esta mañana tenemos una entrevista a través de la línea telefónica con el maestro Ernesto Mena, él es coordinador de la maestría en gobierno electrónico, para platicarnos acerca del periodo de registro para 4 interesantes posgrados del calendario 2023A de la Universidad Virtual. Maestro, ¿cómo está? Muy buenos días.
Muy buenos días, Karina. Muy bien, muchas gracias. A sus órdenes.
Muchas gracias. Pues cuéntenos, por favor, las buenas nuevas acerca de los 4 posgrados que ya se están prácticamente ofertando para el calendario 2023A de la Universidad de UDG Virtual. ¿Cuáles serían estos, por favor?
Así es, Karina. A partir del pasado 5 de octubre abrimos el registro con convocatorias independientes para 4 de nuestros programas de posgrado, que son totalmente en línea. Uno de ellos es maestría en desarrollo y dirección de la innovación, otro de ellos es la maestría en transparencia y protección de datos personales, la maestría en evaluación y la maestría en gobierno electrónico. Son 4 temas muy, muy innovadores, muy de vanguardia, que son interesantes pues para estas nuevas necesidades de la actividad ciudadana.
Así es. ¿Cuál sería el perfil de ingreso, maestro?
Sí, bueno, el perfil de ingreso en general es que tengan cierta, que estén involucrados en el área o que tengan cierto interés en cada una de las áreas de estudio, como es la innovación, las tecnologías, en el caso de la maestría en gobierno electrónico, las tecnologías aplicadas al gobierno, en caso de la maestría en transparencia y protección de datos personales, que estén involucrados proceso de pues transparencia y de tratar de democratizar a través de la transparencia y de la protección de datos personales a la administración pública, y la maestría en evaluación, que ya es un tema más enfocado pues a lo que es la evaluación en cada uno de los temas. Siempre hay necesidad de evaluar diferentes tipos de servicios, de objetos o incluso de empresas, ¿no?
Uh-huh. Aquí podríamos, por ejemplo, mencionar la evaluación de bienes inmuebles, por ejemplo.
Sí, sí. De hecho, hay dos áreas importantes: bienes muebles y bienes inmuebles. Uh-huh. ¿No? Los bienes muebles, pues incluyen todo tipo de objetos, inmuebles que se puedan evaluar, edificios, uh-huh, casas, terrenos, etcétera. Y los bienes inmuebles, bienes pues que no son tangibles también, como pueden ser por ejemplo, el valor de una marca, que siempre es interesante saber cuánto puede valer, aunque no se palpe, ¿no?
Qué interesante. Me llama mucho la atención, maestro, que, bueno, pues en esta evolución tecnológica, pues prácticamente todos los sistemas pues han evolucionado a la par. Ahora las maestrías que está ofertando la universidad, la UDG virtual, son muy especializadas, pero abren el campo muy importante para, sobre todo para los servidores públicos. Esa es mi apreciación. ¿Estoy en lo correcto?
Sí, bueno, algunas de ellas están enfocadas, algunas de las maestrías que estamos ofreciendo, sí están enfocadas a los servidores públicos, incluso están abiertas a personas que estén relacionadas con la administración pública, como pueden ser proveedores, como pueden ser organizaciones de la sociedad civil. En el caso de la maestría en gobierno electrónico, es una de ellas, y la maestría en transparencia y protección de datos personales, que tiene que ver con la administración pública, con la gestión, con los procesos, con los servidores públicos, con estos procesos de cambio, de innovación y de transparencia y de involucración de la ciudadanía en las cuestiones de la administración pública. Las otras dos maestrías pues tienen que ver, son más generales, tienen que ver precisamente una de ellas con el proceso de innovación, no solamente el concepto tradicional de innovación, sino ya un concepto más general sobre no solamente desarrollar productos nuevos, sino también irlos evolucionando, irlos mejorando constantemente los productos o servicios o incluso procesos, se pueden innovar. La maestría en evaluación, en su caso, pues sí tiene que ver con esta necesidad cada vez más grande de conocer el valor de cada cosa, que cada vez tienen más influencia diferentes elementos, diferentes variables que inciden en el valor de una casa. Por poner un ejemplo, una casa, por poner un ejemplo, una marca, por poner un ejemplo, en deportes, un equipo de fútbol, en arte, por ejemplo, un jarrón, un cuadro, una figura. Todo este tipo de cosas tienen diferentes variables que influyen en su valor, ¿no? Y por lo tanto, pues sí, nuestros posgrados tienen una transversalidad en cuanto a los campos de conocimiento.
Claro. Maestro, por favor, regale al público, al auditorio, los medios de contacto para que quienes estén interesados en cursar uno de estos posgrados, pues sepa qué hacer, a dónde dirigirse, cuánto cuesta y cuándo tiene que inscribirse.
Sí, desde luego, tenemos nuestra página web, que es www.udgvirtual.udg.mx. Tenemos también un centro de atención personalizada. Pueden llamar al teléfono 33 32 68 88 88, y de las opciones les da la opción 1, y ahí tenemos un centro de atención donde les dan información de todos los programas que se están ofreciendo ahorita. También tenemos un WhatsApp, que es el mismo teléfono, 33 32 68 88 88, que es la forma, digamos, más fácil y rápida, y que pues también es más común actualmente. Tenemos también cada programa tiene su página dentro de udgvirtual.udg.mx. pueden encontrar toda la información ahí. Hay una opción donde dice admisión dentro de la página, calendario de posgrado, de trámites de posgrado, y ahí pueden encontrar paso a paso cuáles son las acciones que deben de realizar para poder ingresar a nuestro programa.
Perfecto, bueno, pues ahí están los datos. Yo le agradezco, maestro, esta entrevista al maestro Ernesto Mena Hernández, coordinador de la maestría en gobierno electrónico, que nos ha compartido pues toda esta información valiosísima sobre estos 4 posgrados del calendario 2023A de la Universidad Virtual. Maestro, muy buenos días, gracias.
Muchas gracias por el espacio, Karina. Buen día.
Al contrario, hasta pronto. Y en otras noticias, la exdiputada federal Lorena Jiménez Andrade aspira a dirigir la coordinación regional del CENTE, sección 16, con sede en Puerto Vallarta. Javier Santos con la información.
La exdiputada federal de Morena, Lorena Jiménez Andrade, dijo que contendrá este martes por la coordinadora regional de la sección 16 del CENTE, con sede en este puerto. Las elecciones serán este martes, donde también se votará para elegir al delegado estatal del CENTE. Por primera vez, este proceso se elegirá a través de la votación directa en las urnas, que se instalarán en distintos centros educativos, entre ellas en casas de jubilados o en escuelas primarias o preescolar. La maestra Lorena señaló que tener más de 40 años en la lucha sindical y se dijo lista para la contienda de este martes. Escuchemos.
Iniciamos este proceso porque definitivamente lo que estábamos experimentando de parte de nuestras dirigencias sindicales no era la protección hacia nuestro derecho, sino la venta de nuestro derecho al mejor postor, depende de quiénes fueran las autoridades o los grupos de poder. Esta lucha finalmente ha tenido un fruto, un producto, porque lo que vamos a vivir este 11 de octubre es el resultado de una batalla que nosotros hemos dado, una batalla histórica que nos ha puesto en situaciones de vulnerabilidad a todos.
Lorena Jiménez comentó que parte del sueño ya se ha logrado al darse una reforma laboral, la cual no fue abanderada por compañeros institucionales. Señaló que este martes es una oportunidad histórica. Escuchemos de nuevo a Lorena Andrade.
Tenemos la oportunidad de participar y de expresar nuestra voluntad al ejercer nuestro derecho al voto, todos, porque antes era a través de un delegado por cada delegación sindical, por cada zona escolar. Y ahora todos vamos a poder ir y vamos a poder votar y vamos a poder decidir personalmente por quiénes queremos votar, quiénes queremos que sean nuestros dirigentes. ¿Cuál es la invitación? La invitación es a que hagan un análisis real de quiénes son los que se están postulando y que exista en cada uno de los maestros la capacidad de recordar lo que históricamente hemos sufrido a manos de personas que se han aprovechado de nosotros, de nuestras cuotas sindicales, de su posición como dirigentes para hacer negociaciones políticas.
Finalmente, Lorena Jiménez invitó a los docentes a reflexionar y estudiar el pasado de cada uno de los contendientes. Desde Radio UDG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
Y mire usted, la Asociación de Veterinarios de Pequeños Animales presentará en breve los resultados del Foro de Bienestar Animal. Es Noemí Zamora quien nos platica más.
Tras la realización del primer foro regional de Centros de Control de Bienestar Animal, organizado por la Asociación de Médicos Veterinarios en Pequeñas Especies Puerto Vallarta, en coordinación con el gobierno municipal, se pretende difundir los resultados de este evento, donde se resaltaron temas legal, operación y funcionamiento de los centros de control. Saúl Aguilar, encargado de comunicación de la asociación, dio a conocer que la situación en Puerto Vallarta merece una atención especial.
Me alarmo cuando veo que hay gente rescatando perros en la calle y que pueden no estar conscientes de que pueden llevar parásitos a su casa. Me ha tocado ver a clientes míos que llevan a sus niños de años, un año, dos años, descalzos. Y le digo, oye, ¿sabes qué? No lo dejes descalzo porque puede contagiarse de algún parásito. Y es tu hijo. Ah, ok, qué bueno que me dices. Inmediatamente lo levantan.
Hay que dar de manifiesto que existe normatividad federal, estatal y municipal para el manejo de perros y gatos con enfermedades que pueden ser transmisibles para las personas. El entrevistado expuso su punto de vista.
Puerto Vallarta es una ciudad con una mezcla cultural impresionante, con una capacidad económica impresionante, y consideramos nosotros como médicos veterinarios que es la oportunidad. Si el gobierno o la administración pública no toma iniciativas, pues también la obligación es de los ciudadanos, y qué bueno que estamos organizados y que tenemos conciencia, pero si se suman los activistas y la sociedad civil, pues es el mundo ideal. Adelante, nosotros gustosos y trabajamos con ellos de la mano y les reconocemos su trabajo.
En el municipio de Puerto Vallarta es visible que existen animales en situación de calle y que pudieran generar un problema de salud pública, por lo que Saúl Aguilar presenta un panorama de la situación.
La gente se alarma por enfermedades como el coronavirus, pero hay un montón de enfermedades como leptospira que son sumamente agónicas y que no te das cuenta. Hay enfermedades transmitidas por vectores como parásitos, a lo mejor enfermedades como el Lyme, como rickettsiosis, que se pueden transmitir y tú no te das cuenta hasta que no te ve un médico infectólogo especialista en enfermedades exóticas.
Se tiene previsto hacer la presentación de los resultados del primer foro regional de centros de control de bienestar animal a la población y no descartan seguir con estos ejercicios abordando más temas. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Noemí Zamora Reynoso.
Y en otra información, en fila plaga del Mayate Prieto hacia la zona turística allá en Bahía de Banderas, Javier Santos.
En Bahía de Banderas la gente tiene interés por las plagas, pero no tiene dinero. Tampoco existe interés real del gobierno municipal, dijo Juan Ramón Quintero Sánchez, técnico operativo de la Junta de Sanidad Vegetal. Destacó que las plagas del mayate prieto o mayate japonés sigue acercándose a la zona turística y los hoteleros, pese a reuniones previas que se tuvieron con ellos, siguen sin tomar medidas para atacarla y mientras se acerca la plaga a los hoteles.
Se hace un programa de trabajo y ese programa de trabajo $100, por decirte un número. Ok, de esos 100 pesos el ayuntamiento dice, yo le entro con 50, yo te le con 25 y nos faltan 25. El gobierno del estado. Se hizo una plática con los hoteleros, todos manifestaron interés, se les dijo que la plaga viene avanzando, que les va a pegar, pero hasta ahorita no se han reportado al ayuntamiento para decirles, oye, vente, vamos a hacer una plática, ya nos pusimos de acuerdo, ¿cuánto vale la campaña?
Ni los hoteleros ni las autoridades se organizan para hacer una campaña que ataque las plagas, sobre todo el mayate prieto. Todos dicen tener interés por el problema, pero en la práctica nadie da el primer paso poniendo dinero, dijo Juan Ramón Quintero Sánchez, quien destacó que la plaga del mayate prieto ha afectado decenas de hectáreas de palmeras.
Nadie pone, no hay dinero, pues. No sé si los hoteles tampoco, la asociación de hoteleros no tengan tampoco, no lo sé. Lo único que sé decirte es que el problema sigue avanzando y no solamente de eso, o sea, te digo, Bahía de Banderas tiene 6 plagas cuarentenarias. A ninguna le pone, a moscas de la fruta, que es la que es cuarentenaria, pero se utiliza nada más sacando la cosecha, ahí queda todo. O sea, hacen campaña para que les permita el insecto sacar la fruta sin gusanos. Pero en cuanto ya, ahí abandonan todo.
¿Campaña de corto plazo,
no? Sí, de seis meses, nada más para comercializar. Pero hay una campaña regional que se tiene que aplicar.
Otra de las plagas que golpea Bahía de Banderas es la cochinilla rosada, la mosca de la fruta, el ácaro rojo y el pulgón amarillo, entre otros. Todas estas plagas, señala Ramón Quintero, tienen un impacto en la cuestión fitosanidad.
La agricultura en Bahía de Banderas tiende a desaparecer. Tiende a desaparecer porque esto va a ser una mega ciudad. Entonces, la agricultura que va a quedar allá para Guamilpa, quizá en el Plan de las Palmas, por allá en aquel rincón. Pero todo esto que ves, se va a acabar. Entonces, ahorita, al que te le arrimes, trae el signo de pesos en los ojitos, como rico Mac Patton. ¡Pring!
Se refiere el ingeniero a giratorios que buscan vender sus tierras al mejor postor. Desde Radio UDG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
Pues es importante mencionar que no solamente los temas de movilidad, por ejemplo, o del agua o de las vías de comunicación son temas que le importan a la zona metropolitana, sino también este tema de las plagas. Que esperemos no sea demasiado tarde, ojalá que los hoteleros, sobre todo, ¿no?, los prestadores de servicios turísticos, pero principalmente a quienes más las afectarían es a quienes tienen pues grandes extensiones de jardín, ¿no?, arbolados con flores y con arbustos de ornato que son, dicho sea de paso, bastante caros. Pues esperemos que esto no les afecte y que rápidamente pongan cartas en el asunto. En otras noticias, inauguraron los juzgados laborales en Puerto Vallarta. Es nuestro compañero Javier Frías que nos tiene la información. Adelante, Javier.
Gracias, Karina. Implementando un sistema digital y con el reto de dejar atrás los vicios y fraudes procesales, fueron inaugurados los juzgados laborales aquí en Puerto Vallarta, ubicados junto a los juzgados de oralidad en el centro penitenciario, en la penal, como la conocemos. Bueno, estos juzgados operarán con el sistema digital, con el reto de dejar atrás los vicios y fraudes, dijo el magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Daniel Espinosa Alicón, que al encabezar la apertura oficial de estos juzgados destacó la modernización, innovación y eficacia de la impartición de justicia en materia laboral. El magistrado presidente señaló que, a diferencia de los conflictos penales, civiles o familiares, los de índole laboral representan problemas económicos para el motor de Puerto Vallarta, que es el sector productivo. Explicó que los juzgados operarán con un sistema digital al usar un software Celestic para la digitalización de expedientes que podrán ser consultados en dispositivos móviles, así como el avance de los juicios laborales. Escuchemos al magistrado presidente Daniel Espinosa Alicón.
Es el momento de replantear las cosas en el tema económico. Y tiene que ver todo, todas las materias son importantes, ya lo dije. Pero esta en especial tiene que ver con el ingreso, la producción y el crecimiento del lugar donde vivimos. De ahí la importancia, de ahí la relevancia. Por eso no escatimamos en el tema de trabajo, de dedicación, de esfuerzo, de buscar dónde, de generar los recursos y en una sinergia con el Ejecutivo, porque yo he aprendido que obtenemos mucho más con el diálogo que con el pleito. Podemos estar de pleito y decir, usted aquí no viene, usted aquí no interviene, usted aquí no opina. Funciona, sí, pero con pleito, con conflicto. Pero, ¿quién nos hace si tenemos diálogo?
Con este esquema de operación, los juzgadores tendrán mayor capacidad de atender expedientes, audiencias y dictar sentencias. Además, Espinosa Alicón manifestó que inician con esto el reto de dejar atrás los vicios y fraudes procesales y de extorsiones a los que se cayó con el anterior sistema laboral que caducó después de más de 100 años. Escuchemos de nueva cuenta al magistrado presidente.
Y esos 48 millones nos sirvieron para esto, para equipar las regiones, las 5 regiones. Puerto Vallarta son 2 salas porque es el mayor número de demandas en relación a las otras regiones. Un conflicto laboral con número alto, señor presidente. Por eso se pensaron 2 juzgados para empezar. Estoy seguro que se van a requerir más.
Cabe destacar que se dará también capacitación a colegios de abogados sobre el mecanismo, sobre este nuevo mecanismo, y que puedan desde sus móviles consultar los estatus de los juicios en que se llevan. Y pues bueno, de esta materia se tenga pues bueno una pronta y expedita solución a los problemas laborales, no solamente aquí en Puerto Vallarta, sino en todo el estado, ya una vez que se ha puesto en operación el nuevo sistema penal.
Muy bien, pues estaremos muy pendientes de ver cómo opera el funcionamiento y por supuesto que se cumplan los objetivos. Muchas gracias, Javier. En otras noticias, fíjese usted que amas de casa y trabajadores son quienes optan por realizar la preparatoria abierta en Puerto Vallarta. Javier Santos con la información.
Amas de casa y trabajadores son quienes optan por realizar las preparatorias abiertas en Puerto Vallarta y la región. Por ello, invitan a inscribirse en la preparatoria abierta del Colegio de Bachilleres de Jalisco, COAEC, la cual puede terminarse hasta en 6 meses o definir el alumno el tiempo necesario para concluirla. Ramón Solís, encargado de la preparatoria en la región y cuyas oficinas se ubican en el Unirse, declaró que el programa de preparatoria abierta es federal y lo atiende en Jalisco el Colegio de Bachilleres. Ramón Solís comentó que existen 2 opciones de preparatoria abierta. Escuchémoslo.
Una forma tradicional en la cual el estudiante va presentando 22 materias de acuerdo a sus ritmos de aprendizaje, que tiene un costo solamente de los servicios desde que se inscribe, 30 pesos práctica informativa, 82 pesos inscripción, 55 pesos por credencial. De ahí en adelante el estudiante solamente paga el examen que va presentando, pero en esta opción no tenemos ningún tipo de apoyo. El programa es un programa 100% autodidacta. Y la otra variante es un tipo de preparatoria semivirtual. En ese programa hay un grupo de asesores llamado Impulso COBAEG que trabajan dentro de Colegio de Bachilleres también y que su objetivo es precisamente acompañar al estudiante en la acreditación de los exámenes. Es un poco más sencillo el llevar a cabo la acreditación de los exámenes cuando se tiene algún tipo de apoyo, pero bueno, pues este apoyo tiene un costo que el propio estudiante tiene que que solventar.
En ambas opciones y en caso de terminal, el estudiante recibe su certificado una vez que acredite 22 exámenes, señaló el entrevistado. Dijo que anteriormente se recibía solo a personas rezagadas, pero hoy en día cualquier persona puede ingresar. Desde Radio UDG para Canal 44, Javier Santos.
Y hoy nos da mucho gusto saludar al doctor Jorge Téllez López con el comentario editorial, rector de este Centro Universitario de la Costa. Doctor, muy buenos días. Adelante con su comentario.
Buenos días al auditorio de Radio Universidad de Guadalajara. El programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, en su última edición del informe Fronteras 2022, señala los incendios forestales, la contaminación acústica y los cambios fenológicos en las especies como tres grandes amenazas que tenemos que atender. A la contaminación acústica la define como un asesino estridente presente en las ciudades y un peligro creciente para la salud pública. Sonidos prolongados y de altos decibeles perjudican la salud y el bienestar humano, generando trastornos del sueño que resultan en enfermedades cardíacas, así como trastornos metabólicos asociados a la discapacidad auditiva con incidencia en la salud mental. Tan solo en la Unión Europea la contaminación acústica ha provocado 12.000 muertes prematuras, afectando a uno de cada cinco ciudadanos. Entre los más afectados están los más jóvenes, los ancianos y las comunidades ubicadas cerca de las carreteras de alto tráfico, zonas industriales y los espacios sin áreas verdes. Con respecto a los incendios forestales, tan solo en el periodo del 2002 al 2016, se quemaron un promedio de 423 millones de hectáreas de la superficie terrestre. Esto es un área aproximada al tamaño de toda la Unión Europea. Se estima que el 67% del área anual quemada en el mundo se localiza en el continente africano. Estos incendios generan condiciones climáticas peligrosas y alteran aún más el cambio climático global. Entre las causas que provocan estos incendios están el cambio de uso de suelo, la deforestación, el crecimiento urbano y el mal manejo del fuego para diversas prácticas. Los efectos a largo plazo para la salud humana son muchos, afectando principalmente a personas con enfermedades crónicas, alterando además y de manera significativa la pérdida de biodiversidad y contaminando las fuentes de agua. Una respuesta de diversas especies de plantas y animales ante el cambio climático ha sido sus cambios fenológicos. Estos cambios ocurren cuando las especies modifican su ciclo de vida en respuesta a las condiciones ambientales cambiantes. Muchos cambios fenológicos son provocados por los cambios climáticos, quedando las especies fuera de sincronía con sus ritmos naturales. Es decir, las plantas pueden cambiar sus etapas de ciclo de vida diferente a los herbívoros que las consumen y a los ciclos de estos animales. Las especies migratorias son particularmente vulnerables a los cambios fenológicos. Los cambios climáticos locales pueden alterar las señales de migración, provocando movimientos que no se ajustan a las condiciones de su destino o de los sitios de descanso para los que tienen rutas largas. Por otro lado, los cambios fenológicos en los cultivos, en respuesta a variaciones estacionales, serán un desafío para la producción de alimento frente al cambio climático. Muchas especies marinas también podrían ser afectadas, alterando la dinámica de sus poblaciones y, en el caso de las de importancia comercial, sus pesquerías. Estos tres problemas son señalados en las Naciones Unidas: la contaminación acústica urbana, los incendios forestales y los cambios fenológicos deberán de ser atendidos de manera inmediata con programas preventivos para combatirlos cuando ya estén presentes o que reduzcan sus efectos sobre la salud humana, las poblaciones animales y vegetales o de los ecosistemas. Gracias por su atención a todas y todos ustedes. Les deseo que tengan una semana llena de salud y bienestar.
Muchas gracias, doctor. Igualmente para usted. Y nosotros hemos llegado al final de esta emisión de noticias. A nombre de todo el equipo de producción, le agradecemos infinitamente el favor de su atención. Karina Macías en este micrófono, en representación de nuestra compañera Susana Carreño. Es inicio de semana. Pásela muy bien. Continúe en la frecuencia del 104.3 de FM. Buenos días.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Señal Informativa. Periodismo y voz ciudadana con Karina Macías. Señal Informativa. La noticia donde estés.